Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en una noche triste para Sevilla. Eliminados de Europa, el Betis y el Sevilla. Los dos en la prórroga. Uno en Londres, el Sevilla, frente al West Ham. Otro en Alemania, el Betis, frente al Eintracht de Frankfurt. Solo queda en la competición, en la Europa League, el Barça, que ha ganado 1-2 en Turquía, en Estambul, al Galatasaray. Pedri ha metido un gol espectacular. Está jugando Nadal, terminando el primer set. ¿Está en el tiebreak o dónde está?
Tiebreak ya, Juanma, tiebreak ya. Se apuntó su servicio Nick Kyrgios, aunque le hizo sufrir un poquito Rafa Nadal. Y ahora el primer punto es para Nadal. Buscamos un mini break sobre los dos servicios de Nick Kyrgios.
Vamos. Vale, vamos a cerrar comunicaciones con Alemania y con Londres. Primero Alemania. Charly Saez, ¿algo más que contar de la derrota del Betis?
Bueno, Juanma, amargura.
Empate, yo creo que del empate con eliminación del Betis.
Eso es, se decía que amargura yo creo que es la palabra que define un poco el estado anímico del Betis, que está firmando una temporada muy buena, pero que se está desinflando un poquito en ese tramo, sobre todo en Liga y el Europa League, donde ha quedado eliminado. Pellegrini ha dicho que salieron vivos de la ida y que quizá hoy han sido mejores en la prórroga, pero que con eso no ha sido suficiente. Y bueno, le ha querido ver un poco el lado positivo por aquello de una competición menos, Juanma, y ahora poder entrenar centrándose en la Liga y en la final de Copa. Esto ha dicho el chileno hace apenas unos minutos en sala de prensa.
Por supuesto que el vestuario está afectado porque tuvimos todo para por lo menos intentar continuar en esta competencia. La amargura que tiene se ve compensada en el sentido que queremos seguir disputando en la Liga con igualdad de condiciones. Hace 40 días donde hemos jugado 14 partidos que el equipo no entrena prácticamente, así que con la cabeza muy arriba, muy amargado, como salimos eliminados hoy de una competición, pero tenemos dos más para seguir peleando por cosas importantes.
Gracias, Charly. Un abrazo, buen viaje.
Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Hasta luego. Cerramos con Londres, con la eliminación del Sevilla. Ocaña, ¿qué contamos en el cierre? Oliva.
Sí, Juanma, aquí estaba saliendo justo de la sala de prensa en este instante porque ha finalizado su comparecencia Julen Lopetegui, que ha dicho que está triste por la afición, por los jugadores, por los futbolistas que han hecho un gran esfuerzo, pero la realidad es que no le ha dado hoy para superar al West Ham United, que tienen que levantarse porque quedan 10 partidos por delante y tienen que defender al menos en la posición de puesto de Liga de Campeones. Y yo tengo la impresión, Juanma, para cerrar desde aquí, desde Londres, que está el Sevilla actual en un momento, yo diría que delicado, ¿eh? Porque el equipo no da la impresión de que tenga físico ahora mismo, ni piernas, ni estado anímico para afrontar este tramo, a ver qué hace el equipo en estos 10 partidos que tiene por delante, pero la temporada, que el Liga ha tenido una regularidad importante, está llena de el fracaso de la Champions en la primera fase al caer derrotado. Luego el eliminatorio de Copa del Rey caes ante el Betis. Y ahora las primeras de cambio, prácticamente las eliminatorias de la Europa League, caes también ante el West Ham. Por tanto, creo que estamos en un momento duro de la temporada del Sevilla y a ver qué reacción tiene a partir del domingo en un partido de Liga que tiene también ante un rival directo como la Real Sociedad.
Víctor Fernández, ¿lo ves así?
Sí, lo veo así. Es muy decepcionante lo que ha pasado hoy, pero muy esperado también, ¿eh? El equipo no está para esto. Ni el equipo está para esto por muchos motivos. Por las bajas, porque el equipo cada día juega peor y fuera de casa es un espanto. 8 partidos sin ganar, un equipo armado de esta forma no puede ofrecer esta imagen. Porque jugadores como Martial y Tecatito, que han venido a apuntalar el equipo, no han dado la talla, porque el equipo no tiene gol. En la ida tuvo hasta 20 ocasiones y marcó un gol, hoy no ha ido y no puede marcar. Si no va, no puede marcar, y es que además cada vez que llega es que tiene muy poco gol. Y después el entrenador también lleva 2 meses atascado. El tema de las lesiones, que las lesiones no se lesionan a los jugadores con una varita mágica, y hay responsabilidad de muchos. Mal, decepcionante el Sevilla, y como dice Oliva, cuidado con este tramo final porque está dejando un sinsabor, y lo de hoy es un palo muy, pero que muy gordo.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Abrazo. Hasta ahora.
Mañana tendrán ustedes toda la información en COPE Sevilla de lo que es lo que queda de temporada para el Betis y para el Sevilla. Está Kyrgios desesperado porque le está metiendo 6-0 Nadal en el tiebreak.
No hay una cabecita así en toda la historia del deporte mundial.
Que azotea.
Que lo clonen. Que clonen a don Rafael Nadal Parera. Se enfada Kyrgios. Ni siquiera ha sacado. Le pitan un warning. Y se va, supongo que a enfadarse.
Seth Nadal.
No, no. Sí, le ha pitado el segundo, sí.
Sí, 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 sí,
sí, Nadal.
Vale, vale, le anda el punto a Rafa, así que...
Escucha.
Estaba Nick Kyrgios discutiendo con Carlos Bernardes.
¿Pero qué pide?
Con el juez de silla, no sé, le ha pitado otro warning, ya le había pitado uno, ha seguido sin sacar, le ha pitado el segundo y a partir de ahí le ha quitado el punto. Se va al vestuario Rafa Nadal en blanco. Eso es lo que pide Nick Kyrgios, que se ha llevado un tiebreak, paliza en blanco para Rafa Nadal, 7-6 para el manacorense. Recordemos, estuvo 4-5 abajo y servicio para Nick Kyrgios.
Está...
Eso.
Sí, se van a publicidad ahora, pero estaba Kyrgios montándole pollo al juez. Bueno, pollo, pero, estaba hablando con el juez de silla.
Pero escúchame, si ha fallado 5 pelotas de las 6.
Por eso, y se ha vuelto loco Guas, bueno, y claro, le han dicho pero... warning, y ha seguido sin sacar hasta que la ha cantado el segundo.
Es bueno, impresentable.
Vamos a ir
a
Turquía, donde está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, a este Galatasaray 1, Fútbol Club Barcelona 2. Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Después de lo que ha ocurrido hoy, le han preguntado a Xavi si eran o no favoritos ahora en la competición. Respuesta de Xavi.
No me veo favorito en la competición. No la conocemos, no conocemos tanto a los rivales como la Champions. Y somos, sí, uno de los candidatos. Sí, estamos en cuartos de final con buenas sensaciones, pero... De verdad, veo más favorito al Sevilla, que conoce la competición, que la ha ganado en los últimos años y, sinceramente, veo más al Sevilla favorito que al Barça.
Antes de que jugara el Sevilla. Pues el Sevilla ya que lo borre...
Santa Lucía le conserve la vista.
Que lo borre, sí, que lo borre de la lista. La misma pregunta a Pedri y a Bomeyán, jugadores del equipo. ¿Eso no es favorito el Barça?
Creo que tenemos que ir partido a partido a ver quién nos toca en el sorteo, pero bueno, creo que para mí somos favoritos.
Pienso que tenemos que seguir así. Podemos llegar hasta la final y ganar también.
Bueno, es lo que dicen los jugadores, que evidentemente ya empiezan a sentir la responsabilidad de ganar la competición. ¿Ha sido muy infierno el ambiente, el estadio, el partido?
Al principio sí, al principio parecía que salían con fuerza y tal, pero luego ha sido un efecto gaseosa y se ha venido abajo. Intimidaban muchísimo en la segunda parte y sobre todo cuando lanzaron objetos al terreno de juego, ¿no? Sobre todo vasos de agua, botellas de agua. Recordarás cómo salía del campo a Piqué, que le tiraban de todo, sí, y sí, después sí. Jordi Alba, que retrasaba el saque y se cabreaba, veía la cartulina amarilla, pero vamos, no ha sido para tanto, pero sí es verdad que al principio intimidaban muchísimo.
¿Te ha gustado el Barça, Elena?
Sí, a mí me ha gustado porque creo que han demostrado personalidad, confianza, no han bajado los brazos cuando ha metido el primer gol el Galatasaray y demuestra este equipo que creen y que son un equipo, un colectivo, como decía Xavi. Hemos visto también otra celebración efusiva. Después, cuando ha terminado el partido, el técnico les esperaba a todos antes de entrar en el vestuario, en el pasillo, para felicitar a los jugadores y después abrazos con Laporta, incluso vídeos de cachondeo de Aubameyang con Pedri de protagonista y con la banda sonora de Harry Potter. La comparación la ha empezado el Barça en sus redes sociales y después Xavi nos dice a nosotros que no comparemos a Pedri ni con Iniesta ni con Messi, pero si empieza el club.
Claro. Claro, claro. De inicio no han salido ni Araujo, ni Dembélé, ni Gavi, que no sé si lo estáis leyendo en clave clásico.
Sí, yo lo de Dembélé sí, lo de Araujo también. Y con Gavi tengo la duda de qué va a hacer.
Yo también, no. Yo también, es la duda
porque
que tengo.
Gavi, Dios más.
Pero la duda es Gavi o Dembélé, ¿no, Dani?
¿Cómo?
O
sea, no.
Puede ser Gavi.
Yo creo que esa no es la duda.
¿A quién quita entonces?
Pues
a
Ferran. A Ferran puede sacar.
Vamos a ver Ferran. ¿Cómo está Ferran? Hoy Ferran,
yo creo que Ferran es indiscutible.
Mal, pero titular será.
Yo creo que sí,
Hoy,
hoy lo ha mantenido 90 minutos. Se ha sustituido antes a Aubameyang, a pesar de que ha marcado un gol y está más metido en el partido.
Pues a lo mejor por eso lo ha mantenido.
Ferran ha jugado los 90.
Pues a lo mejor.
Por eso. Yo creo que Ferran puede ser el sacrificado.
Y aparte de que le encanta, lo acaban de fichar por 55 kilos.
Sería yo creo que es Dembélé o Gavi. Tiene la duda de jugar con el extremo de Dembélé o jugar con Gavi y reforzar un poco.
Yo he hablado esta tarde con Vinicius y me ha preguntado si Gavi puede salir de lateral derecho.
Gavi juega seguro.
Y le he dicho que no creo... Porque pega este niño, ¿eh? Pega mucho, ¿eh?
Pega.
Es pegador ese muchacho. Sí,
además a este le ven, ¿eh? No como Casemiro. A este le tienen pie a la matrícula.
Está asustado, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa.
El que no juega es muy buena dama, ¿no?
Hemos hablado mucho de... Perdona. Creo que de lateral derecho juega Alves.
Hombre, se ha lesionado Dest.
Sí. Se ha lesionado y de hecho no podía andar, porque...
El titular es Alves.
Dest está jugando muy bien últimamente.
O sea, y la delantera yo creo que es Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres.
O sea, no juega Gabi.
¿Cuál es la imagen que ibas a contar, Elena? ¿Cuál es la imagen que ibas a contar?
Bueno, ya sabéis que Dest se ha tenido que retirar lesionado el bíceps femoral izquierdo y a su llegada al hotel, porque el Barça duerme esta noche en Estambul, cuando bajaban del autobús le llevaba Gabi a caballito. Gabi llevaba a Dest.
Pero no era por hacer una broma, era porque no podía andar.
No podía andar. Apoyar la pierna izquierda.
Voy a decir una cosa.
Porque
es una imagen,
es el más fuerte de todos.
Vale, voy a decir una cosa. Es una imagen poco seria para un equipo profesional porque existen una cosa que se llaman muletas. Toda la vida un equipo profesional se ha viajado con muletas para si hay cualquier contratiempo que pueda moverse de una persona. Pero salir Gabi a caballito de verdad, en el equipo de mi hijo de Alevines a lo mejor, pero en el Barça, en una competición
Piqué
europea...
Piqué iba tranquilamente, ¿eh? Arrastra molestias en el aductor desde hace un mes, le duele al sprintar, pero podía andar perfectamente y no cojeaba el central. Pero en el caso Piqué de Dest, pues eso, a caballito.
Bueno, es que... sí. Que,
bueno, llevar a Piqué de caballito no debe ser fácil.
Bueno, el Barça en cualquier caso. El Barça en cualquier caso. Tenía que ganar y ganó.
Y ganó.
Y empezó perdiendo. O sea,
y remontando.
O sea,
para mí, la pregunta que hacías antes, para mí el Barcelona es claro favorito para ganar la Europa League por historia.
Decías que no, ¿eh? Decías que
bueno,
no
pero ahora,
nada, ¿eh?
Con lo que queda, por historia, por escudo y porque sigo teniendo la sensación de que
¿te
les da...
¿Te fumarías un puro?
Y dos. No, yo no iré a Canaletas, pero no me voy a avergonzar de ganar la Europa League. Bien, es decir, hay un término medio entre las dos cosas. Yo creo que a los jugadores les sigue dando pereza la competición. Quitando el partido de Nápoles, en Nápoles, no el del Camp Nou, el equipo no ha dado la versión que nos ha enseñado en las últimas semanas en Liga. Y creo que a medida que adelante o avance la competición, se irán poniendo cachondos con estos partidos.
Pero hoy, para chavales como Gabi y Nico
y Pedri,
jugar una final europea, por mucho que sea la segunda final europea, joder, es un paso importante en su carrera.
Pero hoy muchos
están
creo que para el resto también, para los veteranos, es importante.
No, que nadie va a renunciar.
No habléis todos a la vez, por favor, está hablando David.
Digo que no es lo mismo jugar, por mucho que nos empeñemos, tendrán ilusión, son profesionales, pero que no es lo mismo. Esto es como si tú vas con un Ferrari todo el día y un día te tienes que comprar un 4-lata. Pues chico, no fardarás, lo llevarás
si
con dignidad.
En el Barça B. El siguiente paso es jugar una Europa League. No ha jugado la Champions todavía, en la final de Champions. Tendrá que jugar.
Hoy había mucho.
Yo es que flipo con eso de la Europa League. Te lo has ganado tú. Ya vete hasta el final y vete con ilusión.
A ver, Emilio.
Pero es que hay que contemplar lo que contempla el Barça, lo que contemplan los jugadores, que es ganar Europa League para ser cabeza de serie en la Champions.
Y para ganar dinero.
Eso sí, Dani, pero yo creo que el premio de ser cabeza de serie cuando tú vas a acabar la liga segundo, tercero o cuarto es impresionante. O sea, tú ganar la Europa League te coloca en el mismo sitio que todos los campeones de todas las ligas europeas en el sorteo de la Champions del año que viene. Y eso a mí me parece una recompensa increíble.
Voy a decir una cosa.
¿Qué es más importante, ganar la Europa League o la Copa del Rey?
¿Qué es más importante?
Sí. La Europa League.
La Copa del Rey.
La Europa League.
Sí, pero ¿sabes por qué?
Si nos ponéis de acuerdo.
Espera, vamos a contestar de uno en uno. ¿Por qué? Por favor, no habléis todos a la vez. A ver, ¿qué es más importante para vosotros? ¿Ganar la Copa del Rey o la Europa League? Y esto es, David.
Copa del Rey, porque la Copa del Rey la disputan todos los equipos al arranque de temporada y la Europa League la juega si has fracasado en tu intento, como es el del Barcelona, de jugar la Liga de Campeones. Es un mal menor.
Guas.
No, lo que dice Emilio es lapidario, hombre.
Pero dime para ti qué es más importante, por favor.
La Europa League, porque te llevas a hacer eso, a evitarte el Bayern Múnich el año que viene en el Camp Nou.
Vale, David, Joseba.
Europa League.
Europa League. Emilio.
Hombre, por favor.
Europa League.
Senabre.
Europa League, pero ninguno de los dos motiva demasiado.
Joder, entonces ya
solo... Oye, pues jugar en la NBA, tío.
No, jugar en la NBA, no. A ver, es que parece que estamos descubriendo lo que es el Barça y el Madrid. O sea, el Barça y el Madrid tienen que aspirar a ligas y Champions. Ya sé que no.
¿Tú has escuchado algún madridista fardar de la Copa de la UEFA que le ganó al Videoton?
Claro, es que es eso.
Ni uno. No existe en Madrid ni un madridista que salga a la calle diciendo ganamos
al Videoton. A ver, Luis, para ti, Luis.
No, la Europa League, indudablemente. La Copa de la
A ver, David y Dani, una cosa.
Es de Mediaset, la Copa de la
UEFA. Los equipos...
Sí, pero ganar no la va a ganar el Barça.
Los equipos y los deportistas compiten allí donde están. Y el Barça, este año, está en Europa League.
Claro,
y ganar la Europa League es un gran título.
Pero,
y
una cosa.
O sea,
una cosa.
No, es así.
Lo que no puede ser es que el Barça vaya pasando rondas y cada vez que pasa una ronda el debate sea, pero la Europa League, joder, es lo que hay.
No,
claro, es lo que hay. Y yo creo
que pero aquí no se ha abierto un debate de que no nos guste la Europa League. Aquí el debate que se ha abierto es, ¿los buenos los pones el jueves o el domingo? Porque tienes el clásico, obviamente.
Y ese debate, Dani, ya lo hemos discutido. El Barça está para ganar hoy como ha ganado.
Claro,
y el domingo.
Claro,
y el domingo.
Sí.
Y el domingo.
Fácil.
O sea, porque si no, ese no es un club de fútbol de 25 jugadores.
Una cosa, Senabre, la cosa es más posible ahora que hace 2 meses. Es decir, ahora tiene muchas más posibilidades arriba Xavi que hace 2 meses. Sí. Puede jugar un partido el jueves y otro partido el domingo con tres jugadores distintos. Un día y tres jugadores otro.
¿Para ti es mejor Dembélé o Adama?
Para mí, ahora mismo, Dembélé.
Pues ese va a jugar el día al Madrid. Entonces, claro. Ya ha tomado
es
una
que
elección.
Es más importante no será por ganar al Madrid.
Pero ojo, pero Adama me parece perfecto para ganarle al Galatasaray.
Estamos de acuerdo.
Y para los últimos 20 minutos del Bernabéu también.
Eso que decía Luis, Adama, ¿qué le notáis? ¿Un pequeño bajón o...?
No.
Hoy estuvo muy mal Adama.
¿Y Dembélé cómo ha estado?
No, también mal Dembélé, como siempre.
¿Podéis dejar hablar, por favor?
Claro.
Venga, a ver, Adama.
Para mí Adama ha estado igual de mal que Dembélé, pero creo que a Adama se le analiza mucho más que a Dembélé. Dembélé hace dos cositas y decimos que qué pedazo de jugador. Y Adama tiene que estar 90 minutos cada partido jugando bien para que digamos que merece defender la camiseta al Barcelona.
Pues justo porque al revés. Es víctima, si me perdonas, de la locura que supone el Barça. Porque Adama ha llegado aquí y yo he leído poco menos que Garrincha. Y Adama es Adama.
Entonces, pero entró bien, Guas, en el Barça. Entró muy bien en el Barça.
Como Memphis.
Vamos a ver.
Como Memphis, justo.
Escúchame, es un futbolista estimable, pero no para las barbaridades que hemos leído. Entonces, que comparar a Adama con Dembélé, veis el fútbol de espaldas.
Sí, pero Guas, lo hace todo el mundo esto de que Camavinga era redondo en el mes de octubre.
Lo hacen todos. Sí, que queridos, sonaos hay por todos lados. Ahora, claro, y si tú me dices a mí, libra por libra, entre Dembélé y Adama, estáis mal de la cabeza.
Pero es que Tomás,
ahora,
yo tengo una cosa. Yo no conozco.
¿Es un jugador estimable? Pues sí, claro.
Yo, No conozco a nadie que diga que Adama tiene más talento que Dembélé, porque es mentira, es mejor jugador Dembélé. Ahora, el rendimiento de Dembélé no está siendo mejor que el de Adama en estos últimos meses de competición.
Tú mismo has dicho, David, y yo estoy de acuerdo que los dos lo han hecho igual de mal hoy.
Sí.
Entonces, estamos viviendo de Adama de los dos primeros partidos, que fueron muy buenos, es verdad. Le han pillado la jugada a Adama, ya siempre hace la misma y siempre saben lo que va a hacer.
Hay una cosa que no debemos de descartar en el debate este, en la tertulia de Adama, de Dembélé, todo ese tal, que es, en un Barça normal del año que viene, estaría Dembélé y no estaría Adama.
100% de acuerdo.
Sí.
Pues seguramente.
Pedri, hablemos de lo positivo. Pedri y el gol que ha hecho, que es un gol que determina el tipo de futbolista que es.
Está teniendo más gol, Juanma, desde la llegada de Xavi lleva 3,
creo que antes
no hacía
Juanma,
goles
hoy, nunca. Juanma, hoy he comido con Serra Ferrer en su hotelito de Alaró, que algún día tenéis que ir, que es una preciosidad. Y hemos estado hablando. No, él te invitará, si no te invita.
Vale, pues vamos.
Si no nos invita, nos pagas.
A todos.
Don Llorenç,
Elena y tú estáis invitados.
Gracias, pero igual Juanma se mosquea si voy yo con Elena, ¿no?
Bueno, venga.
Pero es que yo estoy hablando con Juanma, ¿no?
Has comido con Serra Ferrer, venga, ¿y qué pasa?
Y ha dicho, estaba convencido que Pedri marcaría hoy en Estambul. Ha dicho que el ambiente de Estambul era complicadísimo, que él había vivido varios partidos,
Besiktas,
uno de ellos de visitas,
¿no?
Mira, se arrepintió, sí, y dijo, aquel día puse a De La Peña, ¿verdad, David? ¿Qué puso, me parece?
Sí, jugó De La Peña, y Alfonso.
Me volví medio loco, me cago en la mar, tal y cual, sí. Y me ha dicho esto de Pedri, es otra cosa, otra galaxia, dice, es una cosa increíble. Cómo juega, cómo ve el fútbol.
¿Qué os ha parecido a vosotros?
Y con Pedri. Xavi, pues ya ni te cuento.
Sí, Pedri.
Pedri me parece un escándalo.
Me parece un escándalo.
La única buena noticia de verdad del Barcelona en las últimas dos,
y
tres
temporadas. Y es de Koeman, ¿eh? Y Pedri,
hay más buena noticia, Gabi, no fastidia. Perdona, y hay uno para Ansu Fati.
Buenísimos.
Y es de Koeman, ¿eh?
Ninguno se acerca al talento y a lo que uno puede imaginar que puede llegar.
Cada uno tiene sus cosas.
Es una brutalidad.
Pero no es la única buena noticia, hombre.
Yo creo que Gabi se acerca, ¿eh? Yo creo que
no,
Gabi,
yo creo que no.
Pedri tiene más talento.
A mí, Dani y Gabi me parece sensacional.
Pedri es el representante del talento natural. Del que hace las cosas fáciles. Las cosas más difíciles las hace fáciles. Las hace con tanta naturalidad que parece fácil.
19 años, ¿eh?
Pues como lo hacía Iniesta, o como en el baloncesto lo hacía la River, que parecía que tiraba y era fácil lo que hacía. Y es lo más complicado del mundo. Y es
yo que dije el año pasado, yo que dije el año pasado lo que dije y tuve mis bronquitas con queridos amigos míos, está haciendo lo que le faltaba, que es mirar el área. Sí. Sí, este, sí, chico, sí. Este chico empezó
desde Xavi, ¿eh?
En un plan, no, y el año pasado tuvo un cierto tal, que el año pasado casi lo revientan entre unos y otros. Que si
Pedri,
esa es otra. No,
Pedri,
no, lo
reventaron. Chico, Pedri, Pedri empieza a ser, Pedri, si hablas con los compañeros del equipo, empieza a ser lo que era Messi en los entrenamientos del Barça, que es, los compañeros de Messi siempre te decían que Messi hacía 100 cosas mejores en los entrenamientos que incluso los que veías en el en los
puede
partidos.
Ser, pero sobre todo
y Pedri, digo, y Pedri, ah, y Pedri es que es Harry Potter, es un puto mago el tío este, es una cosa increíble.
Luego la,
mira, lo hace todo, no, que no sabe ni contar el gol, o sea, el tío ha hecho ese gol y no lo sabe ni contar.
Oli.
Digo, y la noche de Busi.
Muy buena.
Para
muy buena.
Busi para estaba bien, sensacional.
Muy buena, Busquets, muy buena.
Lo de Busi pasa siempre lo mismo, que es que cuando hace ese partido nunca se nota y cuando la pifia parece que es un
aquí hay que entonar el mea culpa yo el primero, porque es un futbolista que en las últimas etapas Valverde, Koeman y tal, parecía que estaba acabado y que ya no podía jugar en el Barça.
Pero con
y
ha venido Xavi,
también pasó con Alba,
ha venido Dani Xavi, pasó con lo ha arropado Alba, bien, ha puesto una idea de juego en la que se siente cómodo y ahí Busquets ha hecho,
y los ha hecho un escándalo. Y los compañeros, sobre todo de arriba, para un mediocentro fundamental. El Barça de Koeman con Xavi acababa el octavo de la liga. No, vamos a decir las cosas con un poco de sentido.
Lo de Busquets esto, ya con Luis Enrique en la Nations League, esta quedó MVP.
Joder,
del
no se puede hablar un minuto seguido, tío.
Perdón.
Lo cambian los fichajes, lo cambian que la plantilla es mejor. Y eso te mejora a tipos que están
como son, Messi, ¿eh?
Sospechosos habituales. No, pero si con Messi el Barça ha jugado una Copa de Europa, una final en 10 años, querido, no me hagáis repetirme. Con Messi. 10 años, de los 23 a los 33, 34, lo mejor de su carrera.
Sí, lo que quieras, final pero ¿es mejor Champions. Messi que Ferran bueno, Torres o no?
¿Qué coño es mejor Messi? Pero pues yo te digo está, que esto, si tú tienes buenos compañeros, y lo que tenía el Barça hasta el mes de enero era una cosa para acabar, pues eso, peleando justito el cuarto puesto de la liga, coño, han venido tres o cuatro tíos que te han levantado el nivel. Si eso es muy fácil, ahora si queréis hacer aquí volar setas, pues volar las
setas. O sea, Xavi no tiene nada de mérito.
Que sí, tiene mérito, claro que tiene mérito, indudablemente que tiene mérito, pero que tiene un mérito que con padrinos uno se bautiza. Y hay otra cosa que se dice que es más fea. Coño, pues es normal, es mejor equipo, mejor plantilla, mejores futbolistas del equipo, juega mejor. Joder, que es así, es que le damos vueltas a cosas que son así. Xavi con lo que tenía, con Bradway y Memphis de país, estaba para ir al cuarto puesto y veríamos si lo hacía.
Oli, Elena,
si mañana vender películas, pues la vendemos.
Mañana en el sorteo, ¿qué preferís conocer? ¿Bérgamo, Leipzig, Lyon, Braga, Glasgow, Frankfurt o Londres?
Para mí el mejor equipo es el Leipzig, ¿eh?
Sí,
Leipzig. Puede ser. Equipazo, sí. Y además, mira, el más descansado.
Venga,
de todos.
Leipzig. Estaría bien.
¿Y tú, Elena, qué quieres?
Yo es que ya sabéis que si me das a escoger ciudad, Londres.
¿Londres? Pero ya la conoces.
Ya, bueno.
No tiene, por ejemplo, Glasgow. ¿Conoces Glasgow?
No.
Pues mira.
Hola, Glasgow, ¿eh? Siempre me apetece ir a Londres.
¿Conoces Palma?
Magnífico, Glasgow.
¿Conoces Palma?
Sí, claro.
¿A qué viene eso?
Por el hotel de Sara Ferrer.
Ah, por el hotel, vale.
Es muy importante que el Barcelona...
¿El mejor? ¿El Leipzig, decís? ¿El mejor?
Sí, Leipzig. Yo creo que el Olympique de Lyon...
¿Y luego el Olympique de Lyon?
Yo creo que el Atalanta.
¿Atalanta? Pero si dijo ayer Guasi, el Atalanta era una milonga...
En las apuestas, que estos saben un poco, el favorito es el Barça,
¿sí?,
seguido del Leipzig y tercero el West Ham.
El West Ham también.
El West Ham es
duro.
Es duro, hay que verlo, ¿eh?
Te puede meter un lío.
Y es que el Atalanta es un equipo que nunca sabes por dónde va a salir. Es
pero
un equipo loco
cuando le sale, le sale.
El que sea, pero que sea un equipo bueno.
Sorteo mañana 1:30. A las 12 el de la Champions y a la 1:30 el de la Europa League.
¿Y la Conference?
Bueno, es que no he mirado ni los resultados. ¿Pero quién juega ahí?
¿Qué dices? Están en la siguiente ronda. El Marsella, el PSV, el Leicester, el Bodo Glimt, el Feyenoord, el PAOK, el Slavia y la Roma. Pues hay cuatro o cinco equipos.
Pero una cosa, por ejemplo, perdón, lo pregunto con todo el respeto del mundo. ¿Se televisa en España? ¿Esto se ve?
Sí, sí, en Movistar Liga de Campeones.
¿Sí?
¿Vas tú?
De hecho, el Villarreal, porque ganó la Europa League,
si
no estaría jugando. Claro, este año no hay participante español porque el Villarreal jugó la Champions.
Y el que gana tiene derecho a algo
a la Europa League. Claro.
A la Europa League. Sí,
claro. Tú fíjate. Una escalada. No, tú fíjate que el premio del que gana es acceder a la competición de la que estáis rajando.
Y unas estanterías. Y unas estanterías.
No,
y unas estanterías.
Eso es en Champions.
Pero,
esas son
no, pero
de Champions.
La Conference, cierto, oye, si el Barça fuera la Conference, os gustaría también, porque es un título. Claro. Que,
es el que no, según yo
no seas lama, ¿eh? No seas lama, no seas ventajista.
Sí, no, todos beben de la misma fuente.
Bueno, es un poco lama.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Lauz?
No entiendo a los culés que dicen que ganar la Europa League no vale de nada. Es un título. Y ver a este grupo tan joven ganarlo sería muy bonito. Soy del Barça y digo que estamos obligados a ganar la competición. Lo que dice Xavi es de cagón. Que no conoce la competición, pues vaya estupidez. Todas las competiciones son iguales, jugar y ganar, punto. Tres cosas del partido del Barça. Tarjeta a un jugador por recibir objetos. Alargar el partido beneficiando al infractor. Y tercero, la absurda regla de obligar al jugador cambiado a retirarse por el lado contrario va a ocasionar un día un incidente que vamos a lamentar. Y si no, al tiempo. Señores, que el Barça ha ganado contra el undécimo de la Liga Turca, que está a 38 puntos del líder. Menos euforia. Habría que recordarle a David Sánchez que la UEFA, las UEFAs que ganó el Madrid, lo jugaban los segundos de cada liga y eso. No los quintos
videotón,
y los sextos.
Videotón.
Y otro oyente dice...
Ninguno sabéis de qué país era el videotón.
Hungría.
Húngaro.
Ay, amigo.
Aquí había Dios... un videoclub en mi calle en Gijón que era...
Videotón.
Este es Gerbar, y se llama la ciudad.
Un oyente que a Kirgios le hacen falta un par de estanterías y Monrack en esa azotea. Y escuchad lo que nos dice este oyente.
No podéis poner tenis ni a Angelito porque los que intentamos... oír el partidazo discretamente con nuestra pareja al lado, que nos da permiso, con esto del tenis se despierta y nos manda a bajar el volumen. Esto no puede ser.
¡Juego Rafa Nadal! Escucha una cosa. No, yo...
Te la ha cambiado el personaje, ¿eh?
No.
Es
Joseba, no. Alimenta Joseba. Solo te pido que, como mínimo, ya que a mí no me respetas, que respetes a los oyentes.
Eso.
¿Te refería a eso? Vale, perdón.
Vale.
Oye, o sea, perdona, está trabajando.
No, pero no.
Ha dado la noticia.
Los gritos aquí hasta ahora, no.
Ah, bueno.
No pasaría por
Joseba,
eso.
Es Joseba.
A ver, ¿qué ha pasado, Rafa Nadal?
Bueno, os cuento dos cosas. Una, el point penalty para Kyrgios ha sido por obscenidad. Le ha dicho a un tipo del público, cállate la boca.
¿La puta boca?
Sí.
Cállate.
Pensaba que en tu programa no se podían decir esas cosas. Y lo mejor ha sido.
Cállate la puta.
Y lo mejor ha sido Carlos Bernández, el juez de silla, un par de juegos después, que debe haber un aficionado completamente borracho en la grada, y le ha dicho textualmente, pero por el micro, que lo oyesen todos los que están en el estadio: 10.000 personas aquí queriendo ver tenis y usted es el único que está gritando como un loco. Y le han echado del estadio.
Este es el peor público de todo el circuito internacional, ¿no?
Bueno, a mí lo que pasa en el US Open...
Con las Williams fue un escándalo.
Pero lo que pasa en el Arthur Ashe, que hay 23.000 personas y 22.990 están bebiendo champán y pasando el partido, yo...
Bueno, eso
ese es mi torneo.
Ahí quiero yo.
Ese es mi torneo.
Champán ahora, oye, joder.
¿Dónde está lo malo?
De los palcos VIP del Arthur Ashe, no os imagináis, de verdad.
Pues eso.
Les importa un... pepino el tenis.
Eso. Como Madrid, entonces, ¿no?
Sí. Peor. Porque los de Madrid por lo menos se van fuera a comer al catering y a tal. Estos están dentro, ahí,
vale,
en la grada.
Vale. ¿Cómo dejamos el partido?
7-6 para Rafa Nadal, 2-2. Empate en este segundo set donde todavía no hay breaks.
Perfecto. Mensaje importante a esta hora. Mensaje muy importante que nunca abandona el partidazo y se lo agradecemos de Berti y Gemma Santos.
Se lo agradecemos de corazón, es verdad, Juanma. Siempre tenemos bien cerquita a nuestros amigos de Berti. Y encima preparándonos regalazos como este, porque tú eres Berti.es y tienes la mejor oferta en tu seguro de coche. Ahora, con Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Increíble, ¿a que sí? Bueno, pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, como ves con Berti, también vas a ahorrarte un montón de tiempo. Porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Sí, por WhatsApp puedes dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper sencillo con Berti. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
12:38. Enseguida estamos en San Sebastián. Es la peor noticia del día. Y enseguida el clásico. Ojo, es Madrid-Barça, ¿eh? Pero no busquen un equipo de blanco y a uno de azulgrana. Uno de amarillo y el otro de negro. No sé el árbitro cómo saldrá.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.